Transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es Última Instancia.
Buenas tardes, Facultad de Derecho, esto es Última Instancia y hoy dejamos Colombia para irnos a España y vamos a analizar una sentencia del Tribunal Constitucional en donde la señora Galera Navarro demanda al Tribunal a la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de España. Un caso que tiene que ver mucho con este matiz que habíamos hablado previamente en el AUSI, mucho sobre la religiosidad, pero con otro tipo de tintes. Y pues sin más, presentarnos, ¿no? En la mesa estamos...
Jimena Vilchis.
Paulina Barrera.
Vladimir Chorny.
Romero Mendoza.
Alias sí. Spider-Man.
Alias Spider-Man.
Y yo, su servidor, Alfonso Ochoa Hoffman. Y pues, Jimena, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a empezar con los hechos. Todo inicia con la señora Resurrección Galera Navarro, quien se desempeñaba como profesora de la religión católica en diversos centros escolares públicos de educación primaria desde el año 1994, ciclo 1995. Cabe señalar que para poder desarrollarse como educadora de la religión católica se hacía bajo la propuesta del obispo de Almería. Para ejercer este servicio,
¿De qué?
Almería.
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 Para poder ejercer este servicio educativo, pasan varios años en los que ella es contratada anualmente, en los que ella es contratada de manera anual hasta el año 2001, en donde le quitan, no le quitan el trabajo, sino no renuevan el contrato, porque se había casado en el año 2000 con un hombre que era divorciado, pero por lo civil y no por la iglesia católica.
Tan, tan, tan.
Razón por la cual no le permiten seguir dando clases de moral y religión en las escuelas primarias donde se venía desarrollando la señora. Esto va a llegar a...
O sea, porque se casa con un hombre que no es religioso, ¿la corren?
No.
No, no la corren.
Porque simplemente se casa con un divorciado y solo por el civil.
Sí,
sucede. Sí, además no le corren, porque lo que sucedía es que estos contratos se vencían de manera anual, entonces se iban renovando.
Misteriosamente no se lo renuevan.
Exacto, pero sí le da la explicación y le dicen, no se renueva su contrato, toda vez que usted en el año 2000 se casó con un señor que estaba divorciado y además que se casó solamente por lo civil y no por la iglesia católica, y eso va en contra de nuestras mismas normas religiosas. Por lo cual, usted no es contratada nuevamente.
Porque ya no reúne los requisitos.
Incluso a ella antes le avisan, antes de que el obispo meta su cartita de recomendación para los maestros, para los posibles maestros de educación religiosa, le avisan que no le van a renovar el contrato porque se casó con un divorciado por lo civil.
Sí, y aquí lo importante es que el mecanismo que tiene la iglesia católica, el obispado en este caso, es que para que las personas puedan ser contratadas para dar clases en educación de escuelas cristianas, tienen que recibir la aprobación del obispo a través de una declaración de idoneidad. En esta declaración de idoneidad, el obispo realiza una valoración de las cualidades y las características que tienen estas personas, y cuando son aprobadas y se meten en la lista de profesores, entonces ahora sí ya pueden ser contratadas o el contrato se puede renovar. En este caso, el obispo, a través de estas consideraciones del matrimonio con una persona divorciada y por el mero nivel civil, decide no incluirla, y cuando mandan la lista de posibles profesores al Ministerio de Educación, entonces ya no existe la posibilidad de ser contratada, y es cuando va a la primera instancia reclamando que esta no contratación se hace por motivos discriminatorios y por haberse casado con...
Pero, a ver, perdón, yo no conozco mucho de religión a nivel profundo de religión cristiana. ¿Qué tendría que ver que yo me casara con una mujer divorciada con relación a mi condición? O sea, ¿por qué es el argumento, no? Y ese, yo creo que
la religión católica es algo importantísimo. Es más, es uno de los sacramentos de la misma religión. La religión católica tiene, creo que luego, 5 o 7 sacramentos que son importantísimos. Y uno de ellos es precisamente el matrimonio, y que son de los argumentos que va a tener el obispo para no renovarle el contrato.
Pero hasta el matrimonio puede ser cancelado por el Vaticano, ¿no?
Sí, pero la anulación del matrimonio la hacen bajo ciertas circunstancias muy especiales. Es muy difícil que se haga, y justamente ese es el argumento, que no había una anulación eclesiástica para que primero se hiciera el matrimonio por la parte secular, o sea, por la parte de la iglesia, porque lo que la iglesia está diciendo es, antes de usted casarse por el civil, debió casarse por la iglesia, porque es el reconocimiento más importante entre Dios, y este es un compromiso de por vida, porque es un sacramento que va a durar hasta que la muerte los separe, como dice la religión.
Para la iglesia católica, el sacramento del matrimonio es tanto un contrato ante los hombres y sobre todo ante Dios. Entonces, el que se haya casado solo por lo civil quiere decir, una, o que no reconoció que ese matrimonio es bien visto por Dios, o dos, que no piensa casarse por la iglesia y eso no le da calidad moral, por así decirlo.
Pero esas dos son intuiciones, nada más.
No, me parece que en el derecho canónico...
Ajá, es como si son una intuición, o sea, en el referente, o sea, cuando tú ves, a ver, yo entiendo que la mujer se casa y a los 6 meses la despacha, ¿no? Ya no le renuevan su contrato.
Ajá.
En un inter de no más de 6 meses. ¿Cómo sabes tú que ella no se iba a casar?
Es que, de hecho, el argumento de ella es que ella estaba pidiendo que se anulara el matrimonio de su ahora esposo para poderse casar con la iglesia. O sea, el problema es que le están exigiendo que...
Para... O sea, ella nunca manifestó dolo de entrada.
Suponiendo
que fuera un principio válido.
No, y de hecho su idea sí era casarse por la iglesia católica, pero no podía hacerlo porque él era divorciado. O sea, esos son de los límites que no puedes hacer dentro de las iglesias. No,
o sea, existía una limitación en el segundo sujeto. O sea, no es... necesariamente en ella, sino que la persona con la que decide contraer matrimonio no tenía la anulación de la Iglesia Católica y por ello no
sí,
podía.
Pero la afectación del segundo sujeto no afecta al segundo sujeto, sino a ella.
Exactamente, precisamente esa es la discusión.
Ella misma argumenta que lo que se le está violando son sus derechos de vida privada. Justo por eso, porque hay...
¿Derechos de vida privada?
Bueno,
¿cuáles son esos?
El derecho que se reconoce sobre...
El derecho a la vida íntima, o sea, sí. Básicamente...
El derecho a la privacidad, no, derecho sobre su vida privada.
Que maneja el tribunal como intimidad.
Exactamente, la manera en la que el Tribunal Constitucional lo maneja es la afectación a la vida íntima y también el derecho de no discriminación por parte de esta autoridad.
Es que esa parte, a mí me causa mucho ruido. Si un maestro entra aquí a la facultad, ¿no? Que aquí se lo renuevan los contratos, uh-huh. Y ya no se lo renuevan, no hay problema, no hay, se acabó.
Sí, terminó tu ciclo.
Terminó tu ciclo, gracias por participar, güey.
Y eso es una parte del primer juicio. Ella alegó que la despidieron injustificadamente.
Porque no dicen que le dieron una carta.
No, que no la metieron en la carta.
Es decir, a ver, ya me enredaron en la historia. Primero ustedes me cuentan que a ella se le informa que no se le renueva, dada la condición de su matrimonio.
Exacto.
Entonces, ya no fue. O sea, bien pudo haber ella llegado, como llegaría un maestro aquí de la facultad. Oiga, me renuevan mis clases. ¿Qué creen? No hay. Pero échale ganas, estudie un poco más y nos vemos el próximo mes. Y ya no hay demanda.
Sucede que para poder impartir específicamente la clase esta de religión en la educación básica, porque es en la educación básica allá en España, necesita que sea recomendado por el obispo, que el obispo dé su punto de vista, su aprobación
que
para que pueda ser
contratado.
O sea, él propone quiénes son los que pueden ser contratados para dar esa clase.
Sí, pero
termina el contrato que le da el equivalente que era Secretaría de Educación, y se termina y dice, ahora denme la lista para volver a contratar para el nuevo ciclo escolar a nuevos profesores.
Sí.
En esta nueva lista, ella ya no aparece. El obispo ya no la incorpora para que pueda ser contratada.
Que no lo veo malo, es así. O sea, lo que yo veo malo es que le haya... No sé cómo se enteró, no sé si viene en los autos, cómo se entera ella que no le dan no le dan el trabajo por eso. O sea, porque tú si llegas... Si tú eres un trabajador esporádico y tú llegas y tu patrón te dice, se acabó lo que se daba, ya es la fecha de terminación del contrato. Gracias, compadre. Un abrazo, ¿no? Ya... Ahora, oye, pero la materia la vas a seguir dando. Sí, pero ya contigo ya terminé. Entra este joven valor, promesa del derecho, a dar esto. Y no hay demanda, ni hay elementos para una demanda.
Justamente ese es el argumento que esgrime la sala de primera instancia y que es después corroborado en la segunda instancia. Y de hecho, el punto fuerte que ellos toman es que ni siquiera había un despido y que no había materia de litigio. Es decir, si no existe relación laboral, entonces tú no puedes venir y alegar que está siendo despedida, porque sencillamente la relación había terminado antes y no hay...
Sí, lo que pasa es que la señora decía, me están discriminando porque me despidieron por mis cuestiones personales.
¿Y ella cómo se entera de eso?
Sí, lo único que dice es que se le comunica.
¿Pero quién se lo comunica?
Dice, en mayo del 2001 se le comunicó a la señora Galera por el delegado diocesano de enseñanza de Almería que sería propuesta como profesora que no sería propuesta como profesora de religión y moral católica para el siguiente curso escolar por haber contraído matrimonio con un civil que estaba divorciado el 1 de septiembre del año 2000, pero nunca dice cómo se informa.
¿Cuál es
la
función del delegado diocesano? Es que para mí es muy importante este rollo, les voy a explicar por qué. No le renuevan el contrato a un maestro. Llega con las secretarias. Oiga, vengo a ver por qué no se renovó mi contrato. Y le dicen, oye, vengo a ver la situación de mi contrato. Así dejémoslo. Y le contesta la secretaria, no, fíjese que no se le renovó porque esto. Ahora, si la secretaria le dice eso, ¿tiene matices de oficialización el acto?
Es que aquí es parte de la estructura de la iglesia. O sea, está el obispo y aparte tiene a su vez diferentes personas que lo auxilian,
pero vincula toda la institución.
Sí, porque
es vinculatorio, porque
es
la
calificativa. Es el delegado diocesano de enseñanza, o sea, es el encargado como de todos los profesores de la enseñanza de moral y religión en donde se van a impartir.
No, verdad,
entonces él
tiene broncas a la escuela.
Pero es que lo único que hace es seguir los parámetros.
Realmente
que mira el obispo.
Es transmitir el mensaje.
Sí, pero el obispo te va a decir por qué no lo va a dar, que no quiere decir que lo transmitas.
Se lo está notificando y bueno.
A la maestra nada más le tenía que haber dicho que no le renovaban y punto, se acabó.
Sí, claro, ahora en
esto es un litigio.
largo por una idiotez.
No, es que no creo que necesariamente sea así por lo siguiente. La justificación que hace el obispo es basándose principalmente en esta idea que se tiene en el derecho canónico y en este nivel de la enseñanza de la misión, o sea, la misión eclesiástica, lo que ellos llaman como la misión canónica. Entonces, el obispo, al determinar que una persona es idónea o no es idónea para ocupar un cargo de profesor en materia religiosa y moral, tiene que basarse en ciertas consideraciones. Al momento de hacer las consideraciones, tiene que externar por qué no considera idónea a esa persona, y lo que hace es, a través de esta misión o de esta obligación de carácter moral, religioso, que tiene el obispo, es decir el por qué no, justificarle a la persona.
Pero es que no es una obligación laboral decírselo.
No, no laboral, pero sí en el ámbito religioso, al establecer la misión canónica, tú tienes que determinar cuáles son las cualidades religiosas y morales de una persona y cuándo deja de cumplirlas. Entonces, creo que ahí lo que hace el obispo es sencillamente decir, la cualidad moral y religiosa de esta persona se perdió por esta razón. Y es ahí donde se agarra la profesora, o sea, y dice, oye, pues es que precisamente la razón en la que tú te estás basando es una razón discriminatoria.
Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que fue una idiotez decirle por qué?
Bueno, es que creo que se debe de mirar desde la óptica de...
¿Es una idiotez o no, Spider-Man?
No, yo creo que... No lo fue. No, yo creo que... Bueno, hay que ver el origen de todo el procedimiento e irlo entendiendo para poder dimensionarlo. El litigio es un litigio netamente laboral. Incluso resuelve lo que podría equivaler en nuestro sistema.
Pudo no haber existido.
Es más, en nuestro mismo sistema existen este tipo de cosas. En la teoría del derecho laboral se conocen como las cláusulas de inclusión y las cláusulas de exclusión. Aquí, para poder incluirte, para que tengas un trabajo, tienes que reunir ciertos requisitos que califica el obispo. Ella dice, no estoy de acuerdo, y va y lo impugna. Dice, ¿sabes qué? El hecho de que me haya calificado como no idónea por estar casada, considero que es un acto discriminatorio, y por lo tanto demando vía laboral un despido injustificado. Dice, se me ha despido injustificadamente. En primera instancia le dice el juzgado social, que digo equivale como una junta de conciliación aquí con nosotros, le dice, ¿sabes qué? No puedo yo resolver todo porque no hay un despido injustificado. No hay despido injustificado que no hay una relación laboral.
Exacto, hay una mera terminación del contrato.
Cuando termina el contrato y te volvemos a contratar, en ese lapso no hay una relación laboral, por lo tanto no puedes venir a alegar que existe un despido injustificado porque simplemente no estabas laborando. Ahora, para volver a ingresar, obvio, tienes que pedir ciertos requisitos. El patrón, en este caso la Secretaría de Estado, dice, voy a contratar a aquellos que me diga el obispo, que me digan una lista cuáles son los idóneos para contratar y asignarles la clase. De acuerdo a esa calificación, pues la señora no reunía los requisitos para ellos para poder impartir la cátedra. Eso se conoce como cláusulas de ingreso. O sea, para poder yo ingresar a algún lugar, necesito reunir ciertos requisitos. Incluso aquí en México alguna vez ya hubo una discusión que decían, a ver, si me piden el requisito para entrar a medir 1.80, ser güerito de ojos azules, y no lo reúno, ¿es discriminatorio sí o no? Nuestra corte dijo que no era discriminatorio esas situaciones porque son requisitos especiales que yo te pido para que puedas desempeñar ese trabajo. Aquí le dicen prácticamente lo mismo. No tienes tú los requisitos, no había una relación laboral y por lo tanto se absuelve. Ella recurre a través de un recurso de súplica. Este recurso de súplica es una segunda instancia que va a
comenzar. ¿Qué título, no? Súplica.
¿Qué es
la denominación?
Sí, es conservando, porque muchas de las leyes españolas se basan en la ley de enjuiciamiento español, que son de hace muchísimos, muchísimos años. Y muchas de las denominaciones prácticamente son medievales, incluso el término amparo es desde esa época. Entonces, muchas de las denominaciones que tiene hoy día el enjuiciamiento español son muchas calificativas todavía medievales. Pero bueno, este recurso de suplicación hace que se eleve a una segunda instancia, lo revisa la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y él dice, pues ¿sabes qué? Tiene razón primera instancia, y lo ratifico, no hay una relación laboral, y por lo tanto, al no haber una relación laboral, no podemos venir a resolverte ninguna situación. Cuestión que incluso el Tribunal Constitucional, porque en contra de esta resolución, procede lo que es el amparo. Ojo, el amparo en España no vela sobre cuestiones de legalidad, es decir, lo que equivaldría en nuestro país al 14 y 16, el amparo no vela sobre esas circunstancias, solo sobre derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, cuando conoce el asunto, incluso le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo conocer si hubo un despido o no hubo un despido justificado, yo no puedo llevar a cabo esa calificativa. Lo que sí puedo hacer es que si en esa calificativa hubo una transgresión a derechos fundamentales, pero nada más, yo no voy a decir si fue legal o no fue legal la resolución. Tan es así que dice, al final resuelve y dice, doy plenitud de jurisdicción porque yo no soy competente para hacerlo.
Pero antes de adelantarnos a cómo acaba resolviendo, también algo muy, muy interesante es que en primera y segunda instancia se ponen a analizar un poco la naturaleza de este trabajo laboral religioso, y entonces un poco lo que dicen es, para empezar es temporal, por lo cual no, puede o no renovarse un poco lo que se había tomado, pero después empiezan a, o sea, en lo que se basa, aparte que solamente va a quedar como al arbitrio del obispo, es en un régimen que se derivaba de un acuerdo que hubo entre la, entre la, entre el obispado y el mismo Estado. O sea, el Estado no puede meterse a regular ese tipo de situaciones porque como el Estado se asume como un Estado laico, eso le corresponde a los mismos obispos y a la misma iglesia regular. Es decir, el Estado dice, como yo soy un Estado laico, no me puedo meter en situaciones que tienen que ver con la religión, y la religión es la que va a determinar cómo va a contratar a sus propios enseñantes de la religión católica. Que
pero eso no, no veo por qué excluía eso. Al final de cuentas, la escuela debería estar regulada por las leyes laborales.
Sí, que incluso hecho, eso es lo que vamos a ver.
Exacto, eso es lo que ya va a llegar a pasar cuando ya llega al Tribunal Constitucional, pero en primera y en segunda instancia dicen sí, o sea, tiene en cierto modo tiene un margen de apreciación o un margen de arbitrariedad, discrecionalidad, el mismo obispo para contratar a las personas que él crea capaz de acuerdo a su propia religión y creencia.
Y ahora, lo importante de esta parte que menciona Jimena es que este acuerdo, que el nombre completo del acuerdo es el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español del 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, este acuerdo establece principalmente esta libertad de del obispo, pero a mí el punto que me parece interesante aquí es que el acuerdo se considera como un tratado internacional, así lo menciona la sala de primera instancia, y que precisamente por la fuerza de este tratado internacional dentro del orden español, se crea un régimen especial de enseñanza en materia religiosa, y que atendiendo a ese régimen especial de enseñanza en materia religiosa se tienen que tomar ciertas consideraciones de libertad al obispo, y por eso la decisión estaba bien tomada. Eso por una parte, y la segunda, el segundo nivel en el que decide la sala de primera instancia, que es que precisamente por este régimen especial los tribunales no podían meterse en ese nivel. Es decir, el obispo decide, y decide por convicciones personales respecto a valoraciones que se hacen en el ejercicio de un régimen canónico, y no son competentes los tribunales para conocer sobre esa determinación. O sea, un tribunal no puede llegar irregular y decirte, esa determinación que está haciendo el obispo es una determinación incorrecta y debe ser revertida por A, B, C y D. Esto analizando en particular el primer argumento de la impugnante sobre los tratos discriminatorios o la decisión discriminatoria de la primera instancia.
Y de hecho, cuando la señora Resurrección acurre justamente a la segunda instancia, lo que argumenta otra vez, o sea, sí, la discriminación, pero ahora se mete a preguntar si el obispado también está sujeto o no al control jurisdiccional, porque como en primera instancia lo que dicen es un poco como este es un tratado internacional, entonces se deja a decisión del obispo y nosotros no podemos meternos sobre eso. Entonces después la señora lo replantea y dice, entonces el obispado no está sujeto a un control jurisdiccional, que la sala en segunda instancia no se va a pronunciar mucho al respecto porque mantiene lo que ya se había mantenido en primera instancia, un poco es facultad del obispo decidir quién va a estar dando y o impartiendo la educación, y sobre todo cuando se pierde la confianza sobre esa persona porque ya no cumple con los requisitos religiosos sobre los que un Estado laico no podría meterse a calificar.
Sí, y ahora el argumento de la impugnante es precisamente bajo este principio de neutralidad del Estado y de intervención del Estado, es hasta dónde puede llegar el Estado. O sea, el Estado puede conocer y regular las decisiones que se hayan tomado independientemente de que exista un tratado internacional que al parecer faculte al obispo para tomar estas decisiones, o no se debe llegar a ese punto. Y bueno, además de la impugnación, vuelve a reiterar que la determinación que hace la sala de primera instancia sobre el despido era incorrecta, y que debería de determinarse que esta persona fue despedida y no que solamente no fue renovado el contrato, y que esto fue hecho por bases discriminatorias. Es decir, prácticamente en segunda instancia lleva los mismos argumentos que en la primera instancia y además lleva el argumento de el control jurisdiccional por parte de los tribunales.
Que resulta incluso muy apegado a la legislación española como resuelve tanto la primera como la segunda instancia, porque dicen que esta situación, esta relación laboral es una relación laboral especial. Los términos en los que se lleva a cabo las contrataciones son situaciones especiales que se basan prácticamente en situaciones de confianza, como serán trabajadores de confianza aquí en lo que conocemos en nuestro sistema. Y cuando resuelve, llega una parte en la sentencia de primera instancia donde señala esa circunstancia, que dice que prácticamente no se le renueva, independientemente de cuáles sean las razones, por una circunstancia de pérdida de la confianza hacia ella. Si es por pérdida de la confianza, pues ya no se te viene a renovar tu contrato. Y ella trata de enderezar sus alegaciones en el recurso de suplicación para la segunda instancia, diciendo que esa pérdida de la confianza no se basa en criterios objetivos, sino se basa más bien en situaciones de discriminación. El hecho de que ella haya contraído matrimonio con un hombre divorciado y que no se haya casado por la parte de la Iglesia Católica. Incluso ya en las partes de alegación que vamos a ver más adelante ante el Tribunal Constitucional, se llega a decir la circunstancia de que el hecho de que la hayan despedido no se basó nunca en un criterio objetivo, sino simplemente en una situación de discriminación, y que por lo tanto tiene que orientarse la sentencia del Tribunal Constitucional a resolver esa situación de discriminación.
Es que religiosamente sí es objetivo.
Sí,
pero...
Sí.
Sí, pero cuando ella plantea si el obispo o no está sujeto a la jurisdicción o a las órdenes constitucionales o a los otros derechos fundamentales, porque ella misma, por ejemplo, cuando recurre al amparo, lo que ella está diciendo es: yo reconozco que lo que se está protegiendo es el derecho de religión de la misma religión católica. Reconozco que hay un derecho ahí, pero ese derecho no es absoluto. O sea, ese derecho no puede pasar sobre mis otros derechos.
Es el segundo reclamo.
Claro,
el primer reclamo sí la recorre por un hecho objetivo, más que ella quiere dar en una escuela religiosa. Ahora, desde un punto de vista religioso, es objetivo el argumento.
Sí,
es
pero que, eso no significa que puede pasar en contra de cualquier derecho
aquí
fundamental.
Aquí la bronca es que la primera y la segunda sala se hicieron güeyes con respecto a las leyes laborales y el impacto que pueden tener en una escuela religiosa.
Es que ellos son solamente tribunales de mera legalidad, no podría...
Sí, pero se hicieron majes.
No, es que no es su competencia. Es más, si lo pueden hacer, el Tribunal Constitucional podría inmediatamente... Si, espérate, es mi competencia.
Entonces, el sistema educativo español está muy atrasado, porque el hecho de que una escuela religiosa pueda tener... un tribunal de primera o segunda instancia no tenga la capacidad de determinar que una escuela tiene que sujetarse a las leyes laborales del Estado...
No, es importante
es que
no la resolución...
Hacer,
no,
no,
es que lo podía hacer.
No, sí lo podía sí, hacer.
Sí, es importante la resolución del Tribunal Constitucional de las partes que resuelve, porque siguiendo toda una situación de precedentes, dice, es que por supuesto que debe ser controlado también esta situación. Y entonces, a partir de estas resoluciones, que, ojo, en un Tribunal Constitucional, a partir de que se publica, son de observancia para todos los tribunales, todos tienen que someterse a partir de esta situación. Lo único que no sé, porque eso sí me confieso que no sé si ya se resolvió el asunto otra vez en plenitud de jurisdicción, ¿qué sentido le dieron? Porque el Tribunal Constitucional simplemente evidenció, o sea, es que hay una violación, te doy plenitud para que resuelvas conformación, pero ¿en qué sentido tú tienes
que... Ahorita no sé cómo hayan resuelto, pero sí el argumento de que se hicieron güeyes.
Sí, y de hecho, justamente cuando ella le plantea, ¿hay un control jurisdiccional sobre el obispo? Nunca contestan, o sea,
no.
Es parte de lo que no... Y eso lo puede hacer un juez de legalidad, no necesariamente tienes que acudir a un
sí,
juez de constitucionalidad.
Sí, pueden revisar. Ahora, yo creo que el elemento importante es que cuando se mete al debate de si se hace por razones subjetivas o por razones objetivas la decisión del obispo, el punto aquí es cómo se determina cuando una persona es idónea o no es idónea. Porque el argumento de...
No, la pregunta es otra.
No,
no es esa. La pregunta es, en una escuela religiosa, ¿qué reglas imperan? Si imperan las reglas religiosas, los acuerdos religiosos que se hicieron, ya no nos preocupemos. Nunca
pero,
se violentó la
ley. De hecho, las normas religiosas deberían estar por encima de los derechos fundamentales.
Es que esa es la pregunta. No, es que no la están suspendiendo por los derechos fundamentales. Si hay un acuerdo, si yo quiero ir a dar clase a una escuela religiosa y la actitud que yo realizo es contraria a los principios religiosos con los cuales se está constituyendo la escuela, no es que la escuela tenga la obligación de darme. O sea, si yo, por ejemplo, soy narcosatánico y me gusta a mí matar becerros y gallinas y ahí los cuelgo en el frente de mi casa, no puedo pedir que me den clase de moralidad, porque la clase era de moralidad cristiana. porque ya hay una objeción, o sea, ya un elemento limitativo, no sé si me estoy explicando. Ahora, la bronca, repito, los tribunales se hicieron majes y nunca dijeron, a ver, señores, aquí tenemos una legislación laboral que usted tiene que sujetarse, una legislación educativa y laboral, porque si eso hubiera llegado aquí en un tribunal aquí, eso lo resuelven rapidito. A ver, señor, muchos los acuerdos del arzobispo y los acuerdos internacionales entre el Vaticano y España, pero usted es una escuela privada que está bajo el influjo del artículo 13 constitucional. Se ajusta.
De hecho, es justamente eso lo que reclama cuando llega el amparo. Lo que dice es que no tiene una tutela judicial efectiva, porque se quedó sin indefensión, porque no le contestan, porque no le resuelve.
Porque eso era lo mismo que deben de dar a ti.
No, claro, pero además al final de cuentas lo que termina decidiendo el tribunal es que sí había la posibilidad de revisar. Es decir, reconoce que los tribunales de primera y segunda instancia no hicieron su...
Y los abogados fueron muy malitos.
Su deber. Pues sí, tal vez, pero a lo que yo iba con la importancia de establecer la idoneidad, y que es algo que discute posteriormente el Tribunal Constitucional, es el debate de hasta dónde tiene facultades el obispo para determinar qué es idóneo dentro de la fe cristiana y qué no es idóneo.
Eso no lo puede determinar un constitucional.
No, no, pero precisamente lo que hace al final el tribunal es ver si la decisión del obispo se fundamentaba solamente en cuestiones de religión y de moral, o si salía de ellas. Lo que dice al final el tribunal es, bueno, las decisiones que tomó, la decisión que tomó el obispo y la valoración que hace sobre el matrimonio, si es sacramental, si no es sacramental, si afecta la ideología religiosa de la iglesia o no lo hace, fueron correctas. Se apegaron solamente a...
No, de tu opinión, Vladimir.
No, es que yo solo te estoy describiendo lo que hizo el tribunal constitucional.
No pueden, un tribunal constitucional no puede referir las reglas del Vaticano.
Yo estoy de acuerdo.
Pero a menos de que sea el Tribunal Constitucional imaginario que siempre plantea Jimena, de que puede con todos y todos.
No, o sea, pero yo creo que Vladimir no está defendiendo lo Exacto. que hizo el Tribunal Constitucional. Él te está diciendo, o sea, le está diciendo sí. a todo el auditorio cómo resolvió el tribunal.
Sí, pero es una discusión. O sea, a ver, el caso, salvo su mejor, se me hace como que parte de una discusión medio... Aquí en México no había, si el Tribunal Constitucional lo vas a requerir para resolver este conflicto, qué ganas de perder tiempo.
No, pero es que precisamente el contexto es totalmente diferente. O sea, creo que la historia de la que viene México es
una en la que... tendríamos que tener conocimiento del sistema educativo español y del sistema laboral español.
Sí, y sobre todo de la práctica arraigada de la religión en el sistema español. Ahora, yo creo que el caso sí te brinda ciertos elementos que te hacen ver cómo es más o menos esta relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Resultado de ello precisamente es el tratado internacional sobre la relación entre la Santa Sede y el Estado español. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que es peligrosa la injerencia que hace el Tribunal Constitucional al decir, lo primero que tenemos que ver es si la fundamentación del Tribunal Constitucional fue sobre bases meramente religiosas o si metió otros elementos que entonces sí pudiéramos
extralimitar
que son discriminatorios. Yo también creo que ahí va un poquito más. Yo creo que esto podemos seguirlo discutiendo ya en el segundo bloque, al pasar a ver cuáles fueron las decisiones del Tribunal Constitucional. Día.
Terciopelo que me pueda guarecer si me encuentran cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que enmarañan mi razón, que te quiero mucho y es sin ton y son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día tus brazos, un nudo de dos lados que me ate a tu pecho. Tus besos, la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi espalda, por debajo de mi falda, y digo yo, qué mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta. Ay, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos. Posterior, y entre día y día, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos nudos. Ay, que me ate a tu pecho, amor. Lía, lía con tus besos la parte de
la recontratación, dice que no fue despido injustificado y se lava las manos, por así decir, que eso no le compete. Y por otro lado, el tribunal opina que sí hubo una violación de derechos a partir de la ponderación de que aunque haya un criterio para escoger a las personas que van a dar clases de moral en las escuelas públicas, no debe estar por encima del derecho a la no discriminación, que tiene carácter de fundamental, y eso es basándose en los artículos 14 y 18 de la Constitución Española, que, bueno...
Yo quisiera abrir aquí un paréntesis, porque es un término muy ambiguo. ¿Qué debemos entender por no discriminación?
Bueno, yo creo que...
La discriminación es, bueno, vendría siendo un trato distinto y justificado. Porque puede haber actos de tratos distintos, pero que sean justificados y no serían discriminatorios. Es decir, tú te encuentras en una situación de igualdad de circunstancias y te tratan de manera diferente por cuestiones totalmente injustificadas. En este caso lo que ella dice es que yo teniendo todas las capacidades para poder dar religión y moral, no puedo darla,
pero
no, no se me permite darla simplemente por la condición de que me casé con un hombre que es divorciado, que no tiene nada que ver con la enseñanza de lo que yo les voy a dar. Porque yo creo que es cierto, es algo de lo que se mete a examinar un poco el tribunal. Cuando Vladimir te estaba diciendo, cuando se mete a estudiar un poco estos criterios objetivos y subjetivos, justamente es lo que hace. O sea, lo que dice es que realmente el que ella esté casada con un hombre divorciado no tiene una intervención directa sobre la educación que le va a dar a los chavos, sobre, o bueno, a los niños de primaria en este caso, sobre cuestiones de moral y religión.
O
porque al final...
A mí me hace mucho ruido, por eso les preguntaba a usted la definición. Cuando tú me dices que cuando no hay una causal justificada, yo siento que ahí hay un problema. O sea, pongamos un ejemplo, lo traduzco en un ejemplo. Pongamos el ejemplo de Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas lo meten en la cárcel por andar asesinando mujeres y meterlos en su patio, una cosa así. Después sale, estudia derecho,
sí,
en la cárcel.
Está, lo premian.
Sí, y lo premian, sale libre, saca su caso, sale libre y termina dando clases de derecho penal. ¿No? Que yo hubiera tomado clases con él, la neta. De hecho que no. 10 veces. No. Pero aquí la pregunta, cambiémosla. Imaginémonos que Goyo Cárdenas no diera clases de derecho penal. Goyo Cárdenas debió haber sido contratado para dar clases de ética. Debería. Y sí, o sea, porque a lo mejor se chutó todos los libros de ética y se la sabe de memoria. Y te los platica al derecho, al revés y volteado. ¿Esa figura debería ser contratada por la universidad o hay una causa justificada para no aceptarlo dando esa materia?
Pues en igualdad de condiciones, me parece que, bueno, sería una buena idea que hicieran un examen con otras personas que no fueran Goyo Cárdenas y el que resultara más...
¿Tú entrarías con Goyo Cárdenas a tomar ética?
Si es un buen maestro, debería ser...
Aún así mató a 15 mujeres en su tiempo.
No, pero es que...
Estarías en primera fila, así de... ¡Ay, maestro, maestro! Yo tengo una opinión.
No, pero es que yo creo que sí. No, no, bueno, yo también creo que el ejemplo es distinto, pero independientemente...
No, es que ahorita voy a traducirlo acá. Okay. Yo lo pregunto aquí en el caso de Goyo
Cárdenas. Yo creo que sí te voy a decir por qué. Precisamente por la idea de que el reproche o la sanción de ir a prisión debe de quedar dentro de ese tiempo que tú estuviste ahí. Y precisamente esta idea de reintegración social y de la posibilidad de que...
Te lo pongo más fácil. Este cuate banquero que lo metieron por malversación de fondos en del Banco Mundial, ¿lo contratarías para dar ética financiera?
Para ser presidente.
Si está reintegrado, no tienes ninguna...
Sería un buen referente.
Es que después de la reintegración...
Si está reintegrado, sí. ¿Qué entenderías después de que pagó la sanción?
Sí,
la
exactamente. O sea, después de que cumple la sanción y de que muestra los méritos suficientes, como tendría que hacer cualquier otra persona.
Y los méritos para poder tiene. La clase. Ahora.
Es que entonces estarías calificando a todos los seres humanos cada vez que se equivoca.
Es que por eso les pregunté el término de la discriminación.
Por eso es que cada vez que te equivocas, entonces ya estarías...
Bueno, es que no es una equivocación cualquiera.
No, pero
tiene
también
la posibilidad de reivindicarte.
Pero imagínate,
ahora,
aquí cuando se van a la cárcel, que
esta
son inocentes.
Esta mujer se casa rompiendo las reglas de la religión católica con un divorciado.
Que aparte lo sabía porque es experta en
que
religión católica.
Que lo sabía porque es experta en esos terrenos. ¿Cuál es el ámbito de reivindicación que la haría susceptible de ser parte de esto? Es decir, y miren, yo...
Sí, pues incluso los abogados del obispo dicen que es un hecho notorio la situación del matrimonio dentro de la iglesia.
Y de una violación a esos mismos preceptos que ella va a defender con los alumnos.
Pero o sea, tampoco es que sea un hecho notorio. Yo creo que no vas diciendo por la vida. Me casé con un hombre divorciado.
Es
que
el valor del matrimonio sí es un hecho notorio.
Sí, ella daba clases de ética y moral religiosa.
No está sujeto a prueba el valor del matrimonio dentro de la iglesia.
Pero ella también estaba pidiendo que se anulara o se hiciera la anulación de su esposo.
Ok, ¿y hasta qué momento entonces puede volverlo a hacer?
Pues a ver, en otro ejemplo.
Pero sabía que su acto era ilegal conforme a la iglesia.
En la religión católica, para las pláticas prematrimoniales, el que te da los cursos es un sacerdote. Él sería la persona idónea dentro de la religión católica.
Bueno, vamos
para
a ver
cuántos
sacerdotes lo dan, ¿no? Ya. A mí me lo dio un señor ahí, con un sacerdote.
Yo como
pero sí son, ¿no? Creo que dependiendo de...
Bueno, a mí no me lo dio un sacerdote.
Como la señora.
Creo que te casas por las tres leyes.
Este, pues realmente no escuché al que lo dio.
Realmente no estoy casado.
Realmente no estoy casado. Te lo informo, mi amor.
Fue un actor increíble.
Era mi doble.
Lo sacó en Santo Domingo. No, sí, era un sacerdote el que nos dio la plática.
Es que no sé, yo no sé. O sea, por ejemplo, los cuando lo que sí sé es que
ahora son diáconos los que dan los las pláticas.
No, ni necesariamente, también pueden ser, por ejemplo, señoras que se dedican a instruir a los niños.
¿A la iglesia?
Sí, por ejemplo, yo tomé clases con una señora que me dio clases para la primera comunión y para la confirmación, que no era, o sea.
Ahora, ahí hay un ejemplo distinto, porque aún así el sacerdote me diera la plática prematrimonial. Creo que el argumento de la plática prematrimonial en el terreno de lo religioso no es sobre lo que puedo hacer en la noche de bodas, sino sobre el espíritu del matrimonio.
Sí, pero una convivencia en pareja, yo nunca he experimentado algo así, supuestamente. Entonces, o sea,
pero
así no sea la persona
exclusiva. Pero que no pierda autoridad para decírmelo. Porque
entonces,
no es un vegano.
Pero
bueno, es que sí, es
justo esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Para mí sí lo pierde. O sea, el sacerdote, cuando él puede darme a mí el sermón sobre cómo puedo mantener mi vida como buen cristiano. Que, o sea, repito, yo soy panteísta, pero creo que me quiero meter en el argumento religioso. El sacerdote podría decir: si Jimena se casa, ¿no? Ya deja a su perrito y se casa, ¿no? Él sí es autoridad para decirle a Jimena, o no autoridad, puede ser un referente para decirle a Jimena cuál es la vida de un matrimonio cristiano, en el supuesto de que uno no ha tenido una vida contraria a los entendimientos del cristianismo, y dos, él se ha regulado y conoce las reglas del cristianismo. Ahí. Ahora, en el caso de la maestra es distinto. Porque esta mujer, conociendo las reglas del cristianismo, conociendo sus principios, se casa con un divorciado, y no solamente se casa con el divorciado, sino que exige que, aunque no está arreglando su situación, le den la clase de ética y moral. O sea, para mí ya hay un problema ético interesante. ¿Puedo yo exigir un comportamiento no ético para poder impartir una clase de carácter ético?
Es que creo que yo creo que ese es el punto de tensión interesante en la sentencia. Cuando yo estaba analizando el caso, tuve una pregunta más o menos parecida. ¿Puede reclamar la profesora algo de lo que se había beneficiado y que había aceptado anteriormente? Es decir, ella se había desenvuelto en un régimen...
Y que va a ir a ceremoniar.
Sí, se había desenvuelto en un régimen religioso que tiene ciertas reglas y que conoce ciertas reglas. Ahora, creo que el punto jurídico y también incluso ya de debate debate general entre la religión y la parte de intervención del Estado y de los derechos fundamentales de esta persona es: ¿puede mi vida privada, que es lo que ella argumenta como la decisión de contraer matrimonio por lo civil, afectar un ámbito o otra esfera distinta y que entonces a mí me puedan tachar por llevar comportamientos poco éticos?
En el caso de ella, sí. O sea, ¿quiénes iba? ¿Cuál era la finalidad o objetivo de su docencia? ¿A quién iba destinado?
A los niños.
Ahora, ¿qué es lo que les iba a enseñar a los niños?
Es que justo ese es el punto.
Es que ese es el problema.
Sí,
ella les iba a enseñar una forma de vida.
Pero ahí la pregunta sería, el hecho de que ella esté casada con una persona...
Es que no es el punto. No es que esté casada. Es el hecho de que ella, sabiendo que hay una prohibición...
Lo hizo.
Sabiendo que hay una prohibición religiosa, transgrede esa regla y aún así les va a enseñar las reglas...
Pero es que justo lo que
ella... te van a calificar la coherencia personal con el tiempo.
Es que en la ética hay un elemento de coherencia.
Sí, claro, no, y eso lo establece. O sea, el representante del obispado, precisamente el argumento es que por una coherencia personal, lo que debería de haberse tomado en cuenta es que al llevar a cabo ese acto, se rompía esa línea de coherencia.
O sea, más allá del problema de legalidad, que siento que para mí es estúpido, si me metiera al problema del carácter ético de su reclamo, si hay... éticamente hay una discriminación, yo te puedo decir categóricamente, creo que no.
Desde un punto de vista ético,
ella es inclusive la que está haciendo discriminación afirmativa, o sea, yendo en contra de la mayoría al exigir que le den clase cuando ella ha roto las mismas reglas que va a profesar.
Sí, desde
es
un que punto ahora... de vista ético, pero desde un punto de vista jurídico, creo
para
que cambia.
El problema jurídico es otro.
Por
no,
eso,
no, no,
cambia
yo,
el
pero,
plano.
Que, quedándome en el plano de la ética, yo otra de las preguntas que me surgió cuando estaba leyendo la sentencia era precisamente sobre el nivel ético
de la religión en este caso. Y la pregunta era más o menos, haciendo el análisis de los derechos fundamentales y de aquello que debe ser otorgado para todas las personas, ¿qué tanto este derecho canónico, que es el régimen especial que se está analizando en este caso, choca con ese régimen de los derechos fundamentales? Es decir, dentro del plano ético podemos ver que hay una discrepancia entre aquello que te exige es que y aquello que se tiene.
Yo ya ahí tengo muchos problemas que estés involucrando esto. Pongo mi punto de vista. Para mí los derechos humanos y los derechos, bueno, los derechos humanos son presociales. Son condiciones que son previas a que yo me incorpore en un sistema social. Un derecho fundamental, de una forma u otra, son estas exigencias presociales que el Estado ha aceptado y que incorpora dentro del sistema normativo con el cual me van a regular. Ahora, el ámbito de acción de esta mujer, el ámbito de acción es el ámbito, o por lo menos donde se da conflicto, es en la Iglesia Católica. Ella está transgrediendo los derechos presociales.
No, porque la iglesia es una escuela pública, por ejemplo.
O sea, visto, no, es que seguimos en el problema ético. Por eso es que,
sí.
Visto desde el punto de vista ético, ella está transgrediendo.
Sí, desde un punto de vista ético me queda
es
claro.
Creo que precisamente ese es el punto. O sea, es la unión de dos regímenes que son incompatibles per se.
Sí, no, es que
dos niveles de
pero es que eso permitieron las dos instancias. Ese
no, claro, eso lo permitieron las dos instancias. De hecho, esa es la nota que yo tengo. Sobre todo, a mí eso me saltó cuando vi lo del Tratado Internacional de Unión entre la Santa Sede y el Estado en educación religiosa. O sea, ese tratado lo que hace es unir dos sistemas que tanto a nivel ético como a nivel normativo y en ya obviamente los casos en el nivel individual son incompatibles. Porque aquellas normas éticas de conducta y de comportamiento de la Iglesia Católica van o podrían invadir o en la óptica contraria aquellas normas de derecho fundamental o incluso los valores éticos que postula un Estado liberal son contrarias.
Sí, pero eso fue culpa de los tribunales que dejaron que se llevara a este plano. Ahora, desde este plano le tienen que dar palo.
Sí, desde un plano ético
le tienen que dar palo.
Pero yo creo que lo que van a defender es el plano jurídico, ¿no?
No, es que el jurídico también, porque recordemos que el problema es tener una relación laboral, el problema es resolver una situación laboral.
No, claro.
Lo que te estoy pidiendo son requisitos para obtener un trabajo. Y ella dice que esos requisitos son discriminatorios.
Pero esos requisitos van a ir más allá de la Constitución. O sea, esos requisitos pueden ser arbitrarios solo por ser de la Iglesia.
Si no,
creo que ahí está. O sea, hasta dónde el Estado no. El Estado, por ser laico, entonces no va a ingerir en tú cómo vas a reconocer.
Es que no está yendo más allá. Como sea, el hecho del matrimonio, que es lo que dicen, es una situación esencial para la Iglesia. Por lo tanto, para que yo te pueda dar un trabajo, tienes que estar de acuerdo a las situaciones de la Iglesia. Es más, tú ya las habías cubierto. Varios años las impartiste. Lo que sale, incluso lo dice el Tribunal Constitucional, sobreviene tu incapacidad para poder mantener el trabajo que desempeñabas, porque ahora ya no tienes los requisitos. Bien, y es más, la resolución del Tribunal Constitucional, como vamos a ver en la última circunstancia, al final termina apoyando esta idea de que es un problema que tiene que relacionarse laboralmente, y yo creo que es incluso hasta una victoria pírrica por parte de la señora, y voy a explicar por qué.
O sea,
en el último módulo,
dejando, como haciéndolo más claro y dejando fuera las religiones, es como si yo dijera: yo soy un club. Si quieres entrar al club, tienes que cubrir ciertas reglas. No las cubres, no entras al club. Eso es lo que dicen ustedes. Pero entonces, y la pregunta, yo creo que era lo que decía Jimena hasta cierto punto: es, ¿esas reglas del club no deben estar supeditadas a la Constitución liberal?
No, hay que ver cuáles son, primero, las reglas por las cuales se
es que justo
se
define. Es que no hay rey, o sea, no hay, la entrada, regla es al árbitro y el obispo te califica, el obispo
es que no
te
es
dice,
el árbitro
sí,
el obispo.
Es que sí, el obispo según su ética, o según lo que él cree, va a calificar o no a una persona, o sea, porque tampoco hay un manual de, tienes que cumplir con A, B, C, D características de la religión, no, porque aquí lo que te dices, él va a ver la idoneidad de esa persona, pero
a partir de ciertos requisitos.
Por eso,
no, pero, es que las dos están diciendo, o sea, las dos están diciendo cosas que son ciertas, el problema es la manera en la que está estructurada esas reglas. No, claro que sí. Cuando el régimen canónico le da la posibilidad al obispo de determinar quién sí puede ser profesor y quién no lo puede ser, lo hace a través de una enunciación abierta y abstracta. Él dice, se va a determinar la idoneidad de la persona. Uh-huh. El problema en este caso,
y es por eso que les digo que, o sea, las dos tienen razón, sí existen reglas, pero el problema precisamente de cómo están estructuradas es que no son realmente como reglas. El problema es que da un campo abierto al obispo para que la determinación que haga el obispo ahí sí se base en cuestiones no personales, porque las hace vinculadas con la normatividad eclesiástica, pero sí en consideraciones que son abiertas. Es decir, tú no tienes un catálogo que te va a decir, tú vas a ser adecuado como profesor en A, B, C y D, sino que ahí se mete a una cuestión ya más de principio, que puede ser abierta, y la discusión aquí sería...
Que no fue tan abierta, ¿eh?
No, claro, y de hecho eso es lo que yo le encuentro de valor a la decisión del Tribunal Constitucional. Y es muy interesante, al final de cuentas, y esto lo creo que lo podríamos ir metiendo desde ahorita para que los radioescuchas lo entendieran, lo que dice el tribunal es, dice, a ver, lo que hizo la primera y la segunda instancia estuvo mal, y nosotros en lo que nos tenemos que meter a discutir y las valoraciones que tenemos que hacer es en una ponderación. Ahora, para poder pasar a la ponderación tenemos que pasar un piso anterior a esta, y el primer piso es aquella valoración que hizo el obispo para determinar la idoneidad de la profesora dentro de la Iglesia Católica para dar la clase de moral y religión, se basó en parámetros meramente religiosos y eclesiásticos, que es donde queda esa libertad para el obispo, o se fue a parámetros principales, discrecionales, individuales, que es ahí la discusión que tuvimos en el primer bloque. ¿Y se extralimita o no?
Y que inicialmente, antes de entrar a esta discusión, un poco de un Estado laico, hasta dónde sí puede intervenir en este tipo de situaciones, porque empieza, o sea, parte primero de somos un Estado laico, pero después lo que te acaba diciendo es que el hecho de que yo soy un Estado laico no significa que la Iglesia pueda hacer lo que quiere y violar los derechos fundamentales de quien quiera. O sea, también va a tener un límite.
Que esa pregunta se la pudo haber hecho al inicio en la primera y la segunda instancia.
Sí, claro, y no lo hicieron. O sea, de hecho es muy interesante porque el Tribunal Constitucional lo que te dice, los derechos fundamentales de esta profesora no se están viendo afectados meramente por la decisión de ellos, sino que se vieron afectados desde la primera y la segunda instancia, porque la primera y la segunda instancia se rehusaron a hacer la chamba que les tocaba hacer.
Sí, o sea, pero el problema no fue con la Iglesia, sino con el sistema judicial.
Claro, pero eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. O sea,
el acto reclamado es una resolución judicial.
Parte de lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, es que la violación fue la falta de tutela por parte de los órganos jurisdiccionales de abajo, que no hicieron nada.
No una violación por parte de la Iglesia.
Ahora, esa fue la primera parte de la decisión del Tribunal Constitucional. La segunda parte, y es ahí donde ya se mete la ponderación, o sea, dice, bueno, ¿sabes qué? El obispo sí tomó una determinación, el matrimonio se considera como un sacramento, si son ciertas reglas religiosas, si es importante, si lo toman en cuenta, va, pasa. Y ahora sí te dicen, a ver, la ponderación que nosotros tenemos que hacer es entre el principio de libertad religiosa, que es el ámbito que llega, abraza y protege a, en este caso, a la Iglesia Católica y al obispo que tomó la decisión, frente al principio de la vida privada y frente al principio de no discriminación. Y aquí lo que tenemos que hacer como un tribunal constitucional es ver hasta dónde puede ir una y hasta dónde puede ir otra. Y es aquí donde estaban los dos argumentos, tanto de Jimena como de Paulina. ¿Dónde esas reglas, o sea, dónde esas determinaciones que ya están establecidas por la Iglesia Católica van más allá o pueden llegar a ir más allá y pueden llegar a afectar ahora sí las otras esferas que son reconocidas también dentro de la Constitución? Por eso yo decía que la parte importante de esta sentencia es ver cómo, y que creo que el tribunal se queda muy corto, cómo existe incoherencia al tratar de juntar estos regímenes que son de naturaleza totalmente distinta. O sea, yo cuando empecé a leer la sentencia, yo intuía que la decisión de la sentencia iba a ser en este sentido, porque si tú mezclas un régimen canónico per se sin limitaciones y lo tratas de empatar con un régimen liberal de derechos y de protección a derechos fundamentales en el nivel laboral, muy probablemente el resultado es que no sean compatibles, porque el régimen canónico de hecho fue establecido, fue creado y tiene instituciones y tiene estructuras que son establecidas mucho, o sea, anteriores a siquiera la idea de los derechos fundamentales, me atrevería a decir. O sea, estas ideas y esta evolución, y tanto el nivel ético, el nivel moral y el nivel jurídico del derecho canónico está establecido mucho antes del desarrollo que se ha dado a los derechos fundamentales que tenemos ahorita. Claramente iban a ser incompatibles. Y es entonces ahí donde sí entra el Tribunal Constitucional a la ponderación, que a mí me parece que realmente ni siquiera hace ponderación, y es ahí
le enuncia solamente.
Exacto, ¿no? Le enuncia. Yo creo que es la parte triste de esta sentencia, que creo que es donde se debería de haber metido ahora sí.
Aunque interesante, porque cuando empieza a hablar un poco de esta situación de ponderación es cuando se mete a hablar un poco de la discrecionalidad técnica. Cuando habla del acto de autoridad en el que hay una discrecionalidad técnica, donde sí va a caber la protección por parte de los órganos jurisdiccionales sobre situaciones de índole religiosa, que es como cuando empieza a meter un poco a los derechos fundamentales sobre las decisiones de la iglesia. Y de hecho es muy interesante, porque justamente lo que dice es que la designación de los profesores impliquen una previa índole moral y religiosa, no implica de modo alguna que tal designación no pueda ser objeto de control por los órganos jurisdiccionales del Estado, a fin de determinar su adecuada legalidad, como sucede con todos los actos discrecionales de cualquier autoridad cuando producen efectos en tercero, según hemos afirmado en otros supuestos, en una relación denominada relación de discrecionalidad técnica, que justamente es lo que dice, o sea, hay un margen de discrecionalidad muy grande, pero tampoco significa que en eso no va a haber ni legalidad, ni la Constitución no va a permear hasta allá, solo porque es de índole religiosa. O sea, también tenemos que proteger derechos, pero lo que se habla de mí es muy cierto, realmente nunca hace una ponderación, le enuncia que hay un problema de ponderación que debería de resolver, pero no hace tal cual un juicio de ponderación.
¿Hubiera sido igual si hubiera sido otra iglesia? O sea, ¿hubieran hecho ponderación si hubiera sido el caso con una persona musulmana?
¿En España?
Sí.
¿Si hubiera sido en una escuela musulmana?
Sí, yo creo que no.
Hubiera cambiado mucho.
Entonces,
digo, el pues contexto...
pasa hasta cierto punto lo mismo que en las otras instancias, ¿no?
Es que no sé, yo creo que sí lo han hecho.
Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver con el contexto. Un poco como cuando discutíamos...
Es que se nota el peso que le dan a la Iglesia Católica. No, sí. no, voy a intentar...
El miedo, hay miedo.
Claro.
Pero sí, no sí. Es peso, o sea, es que mira...
No, es que el miedo es lo que hace que tenga tanto peso la Iglesia Católica.
Si ustedes
Católica.
Me dicen que, si, que la Iglesia estaba en obligación de contratarla a ella, si yo soy un homicida, pago mi sentencia en la cárcel, yo también soy un maestro digno de dar ética en una escuela religiosa.
Pues es sí. Que es lo que te decía yo ahora que sí. Es que
¿tienes idea de que para
entiendo tu argumento,
yo cometí un pecado capital?
No, yo entiendo tu argumento. O sea, creo que precisamente ese es el problema con los
bueno,
cánones de
igual,
la Iglesia Católica.
No, pero lo que él decía, o sea, es un pecado. Sí, pues vas.
Capital.
Vas, te confiesas.
¿A dar ética?
Vas, te confiesas,
es que,
te dan
que no vas muy seguido a la iglesia.
No.
Y aquí los domingos.
Ahí sí no soy autoridad.
No.
A ver, aquí Baldomero nos va a decir: un pecado capital puede ser excomulgado.
Sí, claro.
Sí, sí puede ser
claro
excomulgado.
Ser
¿por un padre o en el juicio final?
Por ambas dos.
¿Por ambas dos?
Sí.
No, por un padre no. Tiene que ser la madre.
Pero es el padre.
Pero...
No.
Eso me motiva a hacer un programa
una calidad
sobre de derecho canónico.
Y tiene una calidad especial
espera.
El sacerdote, no cualquiera. Hay un...
Sí, pero
era por lo que decía que el padre no. O sea, de hecho, tiene que ser la más alta instancia de la iglesia.
Mientras ese padre no me exonere, ¿puedo dar clases de ética?
No puedes.
Es lo mismo.
Estoy de acuerdo. Es que yo te di la razón desde el principio. Para mí el argumento fuerte de esto es... A ver, es que si tú lo planteas desde la óptica de la iglesia, la decisión es incorrecta y la razón se le debe dar a la iglesia. Si se plantea desde la óptica del Estado liberal, desde esta parte de los derechos fundamentales y todo, la respuesta correcta es la que da el Tribunal Constitucional. Precisamente
sí,
yo
sí,
lo que decía era
que
el problema es en
la
incoherencia. No, y el problema está en la incoherencia de intentar unir sistemas que son incompatibles. Y creo que, no voy a ir a la cita, pero creo tenerlo claro, hay una parte en la que el Tribunal Constitucional lo que te dice es, a ver, los trabajadores o los profesores en el ámbito laboral de la iglesia, no por pertenecer a la iglesia, pierden los derechos fundamentales que tienen todos los trabajadores. Uh-huh. Aguas. Porque esta redacción básica ya es incompatible. Porque son dos regímenes distintos que tienen distintas características. Precisamente el tratado y la decisión de primera y segunda instancia lo dejan claro. Son regímenes especiales. Y al ser regímenes especiales se basan en distintas bases para tomar ciertas decisiones como es la de la contratación. Ahora, me parece aventurado, que creo que está bien, o sea, partiendo desde el punto liberal y del Tribunal Constitucional, es correcto, pero me parece aventurado que intenten mezclar estos dos niveles porque la única respuesta a la que puedes llegar es que para mezclar estos dos niveles, uno de los dos se tiene que subordinar. Y en el Estado constitucional, el que se subordina es el religioso. Ese es el problema de la sentencia.
Pero es muy cierto la situación que decías de que no se puede excluir, de aun cuando se trata de un régimen especial, los derechos laborales. Eso es muy cierto. Sin embargo, aquí el problema laboral fue superado, porque ya no hay un problema laboral. O sea, no es trabajadora. ¿Vas a obligar toda la Iglesia Católica a contratar a alguien? ¿Vas a forzarlo a que contrate a alguien?
Es que eso es lo que me hace muy grave, ¿no?
O sea, entonces...
va en contra de la de los principios de la misma institución.
Es como decir aquí a alguna empresa, es que tú forzosamente tienes que... Es que mis requisitos son... Soy una agencia de modelos y mis requisitos que las mujeres de tales características. Si no las tienen, no me sirven, no puedo contratarlas. Ah, no, hay una discriminación de violación y obligo a la empresa a contratar a alguien, a alguna persona que no reúne
los requisitos. Es que justo eso es lo que hace.
Pero aquí en ese punto ya no existía. Constitucionalmente, y todos los tribunales constitucionales han determinado estas dos cosas que yo hablaba al principio. Cláusulas de inclusión y de exclusión. La de inclusión, la mayoría, hasta donde yo sé, las han dado como constitucional. O sea, pon los requisitos que quieras, si no los, no los contrates. No es inconstitucional esa parte. Lo que es inconstitucional es que los excluya. O sea, ya estando dentro, los excluyas y violes sus derechos laborales. Pero aquí terminó su relación contractual. Ya no tiene ninguna relación laboral ni con la escuela ni con la iglesia. Lo que pretendo que es volver a ingresar a esa relación laboral. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya no tiene los requisitos. Sobrevino una causal que me impide contratarte. Es más, perdí la confianza sobre de ti.
Sí, y tal vez ahí es...
¿Vamos a obligar a contratar a la iglesia?
Es que tal vez ahí es la reflexión que hacía Alfonso.
Que se extralimita.
Sí, no, y es la reflexión que decía Alfonso. O sea, pues esto se tenía que haber resuelto en las primeras dos instancias, y tal vez por la ineptitud de las primeras dos instancias, y lo digo en este sentido porque no hicieron lo que tenían que hacer, permitió que esta cuestión de legalidad diera un salto a la cuestión de constitucionalidad, que ahora sí resuelve el Tribunal Constitucional. Y es ahí lo peligroso, porque claro que, o sea, al menos en mi perspectiva, claro que esta decisión del Tribunal Constitucional, al sentar las bases del nivel constitucional, va a afectar el nivel de la legalidad. Porque aguas, ahora la determinación que tiene que hacer la primera y la segunda instancia sí implica, uno, ponderación, y ya es ponderación entre este nivel de la libertad religiosa frente a vida íntima y frente a derecho de no discriminación.
No, fíjate que no, yo creo que en el punto que
te lo digo desde la sentencia, o sea, te lo digo desde la sentencia, porque precisamente hay tres niveles, y esto queda para los radioescuchas, para que entiendan cuál es la dimensión del fallo del Tribunal Constitucional. Hay tres decisiones finales del Tribunal Constitucional. La primera es que tanto la primera como la segunda instancia, bueno, primero otorga el amparo, lo da. Y tanto la primera como la segunda instancia tienen que reconocer los derechos de esta profesora a no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho de contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar. ¿Qué significa esto?
Que los están corrigiendo.
Exactamente, y que lo que te está diciendo es, uno, la discusión de matrimonios pertenece a la esfera individual de esta persona. Y no solo a la esfera individual, sino también a la libertad ideológica. Yo sé, ¿no?
Pero es un derecho fundamental.
Claro.
El derecho está reconocido.
Creo que precisamente con esto deberíamos de entrar en el tercer bloque. Solo lo anuncio. Pertenece a la vía privada, y ahí sí lo que tienes que hacer, y se liga con el segundo y el tercer punto, es meter esta discusión. El segundo punto es anular la sentencia dictada en primera instancia del juzgado social, tanto como la sentencia de segunda instancia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros estamos otorgándole el amparo. Y aguas, va el tercer punto, que es el más importante. Retrotraer las acusaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la sentencia de primera instancia, para que este órgano judicial dicte nueva sentencia expresando la debida ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto establecidos en los términos del fundamento jurídico 12 de la sentencia.
Que creo que con esto podríamos iniciar el tercer bloque para ya entrar al debate.
Yo tenía un primo en Tafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
En vez de cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido.
Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí debo está lo mejor. Querido primo, yo te digo,
vente pa' Madrid,
que quiero que vengas muy pronto. Pero que ven, 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 vente, vente pa' Madrid.
Vente pa' Madrid.
Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre.
Vente pa' Madrid, vente, Joselín, vente pa' Madrid.
Pero tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Vente pa' Madrid, vente, Joselín, vente pa' Madrid.
Porque sabes, compadre, que no puedes vivir. Pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti.
De ti, de ti, de ti.
Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento.
Regresamos a esta tercera etapa de nuestro programa, tercer bloque, en el que vamos a discutir los efectos de la sentencia que le va a determinar el Tribunal Constitucional a este asunto. Un tanto estábamos ya adelantando desde los bloques anteriores cómo se perfilaba el Tribunal Constitucional al resolver las situaciones de ponderación y las cuestiones de legalidad y propiamente las de constitucionalidad. Al final el tribunal pues efectivamente decide concederle el amparo a la señora para el efecto de que dejen sin efecto las resoluciones que emitió tanto la primera como la segunda instancia y se dicten unas nuevas en el que tome en cuenta las situaciones de ponderación, que si bien aquí dijimos de que en realidad no realiza propiamente una, dice bueno, con el ejercicio de ponderación que yo realice, tú emitas una nueva resolución. Y a mí me parece al final de que es un tanto una victoria pírrica para esta señora, porque si bien le dice hace una ponderación en el cual el matrimonio no lo tomes en cuenta para decidir si o no estuvo bien la negativa de la no renovación, que al final ese es el objeto del debate, es la litis, el punto litigioso, si no lo tomes en cuenta lo del matrimonio para resolverlo, sí puedes tomar en cuenta otras circunstancias. En la última parte de la sentencia dice que la decisión de la demandante de casarse en forma civil legalmente prevista con la persona elegida en principio en su esfera de intimidad personal y familiar, de suerte que la motivación religiosa de la decisión del obispado de Almería de no proponerla como profesora de religión para el siguiente curso escolar, ojo que es la parte donde estoy alegando que es una doctrina pírrica, no justifica por sí sola la idoneidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir? Mira, tú te doy libertad de jurisdicción, primera y segunda instancia, deja sin efecto las resoluciones que tú emitiste, en ella no vas a valorar ya sobre si el matrimonio es una causal para darlo o no trabajo, pero pueden robustecerla, porque dice por sí sola, puede ir robustecido con otros argumentos, con otras pruebas, que hagan que no lleves a cabo la contratación de la maestra. Yo creo que entonces, en segunda instancia, bien podría alegarse, por eso yo decía en el primer bloque que no encontraba la resolución que se emitió con motivo del cumplimiento de esta sentencia de amparo, para decir, bueno, al final, si es o no idóneo o legal el que no lo hayan contratado, que en mi consideración, yo creo que en primera y segunda instancia, aún acatando este amparo, deberían de reconocer que fue legal el no haber contratado a la maestra.
Bueno, pero entonces podríamos decir que el tribunal no se extralimitó, o sea, no
entró... No, creo que sí se extralimitó todo.
No,
sí.
A lo mejor está diciendo, por cuestiones de estado civil o tu situación civil personal, no puedes negarle el acceso al trabajo, pero sí por otras cuestiones éticas y morales de tu propia religión en las que yo no me voy a meter. O sea,
que ahí es un argumento circular.
Sí,
claro, porque no
eso es darle la razón a la iglesia.
Sí,
o sea, dice, por el estado civil, bla, 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 no te podemos meter. Lo que sí te podemos limitar en algún momento es por cuestiones de ética y moral que estén relacionadas con el ámbito en el cual te estás desarrollando. Pero paz. El problema es que el argumento de la iglesia es que precisamente eso es lo que pasa. O sea, son estas cuestiones éticas y morales las que se relacionan con el matrimonio, porque así lo toma la iglesia. O sea, la iglesia lo toma como un sacramento y la iglesia lo toma como un pilar fundamental. Y es ahí donde está la incompatibilidad entre regímenes. O sea, tú no vas a poder argumentar eso porque es algo circular que al final le da la iglesia, aunque no se lo dé.
Es una victoria pírrica, porque al final, ¿qué va a resolver la primera segunda sala?
Mira, yo para mí, esta sentencia es muy triste viniendo de un tribunal constitucional.
Más de Manuel,
es que no le entró a lo que le tenía que
entrar. No, pero más allá de eso, o sea, ¿un derecho fundamental solamente es para una persona o puede operar en instituciones?
No, creo que puede operar en instituciones.
Si una institución puede tener derechos fundamentales.
Sí.
¿Sí?
Siento que aquí.
La iglesia tiene.
Aquí no hubo ponderación.
No. Se enuncia que se tiene
no
que
hacer. No hay ponderación. No, y deja de que se enuncie. Tan no hay ponderación que dice. Palo a la iglesia violándole sus derechos fundamentales como institución, porque tiene derecho a escoger qué tipo de persona. O sea, entonces ya como comentábamos en el intermedio, si yo soy una actriz porno, ¿puedo dar ética moral a una iglesia católica? Y a fuerzas, ¿eh? Porque me chuté 5 o 10 libros de ética y soy buenaza dando eso, aunque sea actriz porno, me tienen que dar chance.
O el ejemplo que ponía Baldomero, ¿no? Si yo quiero trabajar en una agencia de modelos, así no tenga las características físicas, me contratas porque es discriminación, porque no cumplo con esas características.
Sí, ahora, lo que es cierto es que ahí ya es una cuestión de valoración y que los radioescuchas lo podrán determinar por sí mismos. En este caso, lo que te dice el tribunal es que reconoce ese derecho, o sea, reconoce el derecho de libertad religiosa, dice... La Iglesia Católica en este caso, y lo enuncia, dice en el artículo 16 de la Constitución, está amparada, está siendo protegida por el derecho a libertad religiosa. Ahora, en este caso, el derecho a libertad religiosa se está excediendo. Y está...
Es que no
ahora, se excede. No, bueno, yo estoy diciendo lo que está diciendo la sentencia. Ahora, lo triste de esta sentencia, donde yo también me quedo con un sinsabor muy grande de la sentencia, es que no realiza ponderación. O sea, yo no veo ningún análisis de necesidad, ni de idoneidad, ni ya la ponderación en sentido estricto. No lo hace. No sopesa los derechos ni se pone a verlo. Y creo que es ahí donde está lo que decía Paulino. O sea, ahí se ve donde no se mete con la iglesia a debatirle y a analizar el punto fuerte o el punto fino de... ¿Hasta dónde llega la Iglesia Católica o hasta dónde puede llegar la Iglesia Católica frente al principio de neutralidad del Estado?
Están al no pronunciarse, al no hacer la... Más bien, sí se pronuncia, pero al no hacer la ponderación explícita, están permitiéndole a la Iglesia Católica que vuelva a formular sus cosas y lo discrimine por otro lado. Y esos son otros argumentos y esos son otras cosas.
Es que no, yo siento que... Inclusive la Iglesia, como decía Vladimir, al fin, el Estado al final valida el argumento. Yo nunca vi que la, o sea, no la expulsan por haberse casado. La expulsan por las condiciones éticas y morales sobre las cuales se da el matrimonio, mismas que son contrarias,
sí, a la voluntad
de la iglesia.
Y ni siquiera la expulsan, solo no le renuevan
el contrato. No le renuevan el contrato. Yo no veo, o sea...
Incluso en el voto particular hay una circunstancia que medio trata ahí de enmendar el que lo realice, que es el magistrado Pablo Pérez Tremps. Él dice que cómo obligar a la iglesia a que lleve a cabo este tipo de circunstancias. Y yo creo que al final, si bien el obispo propone y quien contrata es la administración pública, es la administración pública que tendría que valorar si lo que le está diciendo la iglesia está confrontándose o no con derechos fundamentales. Entonces sería una circunstancia de que la administración pública sea que diga, espérate iglesia, si bien es cierto tú me lo estás proponiendo,
lo
sabes
que estás haciendo lo mal,
entonces yo la contrato porque creo que sí reúne los requisitos. Entonces dice, saltaremos a un nivel distinto, no dejar en el arbitrio de la iglesia, y sí que sea un órgano del Estado, en este caso de la administración pública encargada de educación, quien sea quien determine si está bien o no valorada la circunstancia.
Pero,
como ya hace la secretaría aquí del trabajo en muchos casos.
Pero entonces un órgano del Estado se va a meter a medir la moral.
Es que no mira moral, es que recordemos siempre el punto de conflicto. Es una situación laboral, es una situación de trabajo.
Es una situación de trabajo que necesita ciertos requisitos,
sí,
que son requisitos éticos de la misma religión.
Es que aquí la Secretaría del Trabajo, que tiene que validar muchos de los actos de los sindicatos y de las empresas aquí, allá dice en este voto particular, a ver, tú secretaría, hubieras evitado el problema. Te lo dicen, no lo propongo, a ver, espérate, los razonamientos son, yo sí la contrato porque creo que reúne los requisitos.
Pero entonces, Maldomero, lo que estás diciendo es que la administración pública podría poner en duda lo que diga la religión.
No, es que no,
sí,
no,
o sea, no, no es duda, calificar.
No, y contrariar incluso.
Si contrata a alguien que no pertenece a la iglesia católica para dar una clase de moral.
Es que al final el que va a pagar la lana, el peso por peso, es la administración pública.
Pero es que es ahí donde te metes,
bueno,
en los distintos sistemas.
Bueno, entonces ya lo el Estado y dice...
Y ahora, no es mi punto de vista, es el punto de vista del...
Sí, claro, pero ahora es que eso no se puede, pues claro, o sea, si te vas a meter, lo que dice Jimena, oye, te vas a meter a calificar, lo que dice Pau, oye, pues te vas a poner a ir en contra o decirle, oye, yo te voy a poner a quién sí va a trabajar, dando tus clases, no
puedes. Se me hace tan tonto supongamos que contratan un maestro, no le renuevan su contrato, y el encargado, no el director, el secretario, le dice al maestro, oiga, no le contratamos a usted porque contratamos a alguien que tiene más estudios que usted. ¿Esto discrimina?
No, porque de un criterio objetivo estás determinando.
Es que en el otro creo
alto.
Que hay un criterio objetivo, hay un criterio de
no, pero
carácter
en el
moral
que
de la iglesia.
Porque la contratación es de ese carácter.
Es que tú lo
estás viendo. La naturaleza del trabajo.
Exactamente.
No, es que, a ver, aguas. Es que creo que la diferencia entre el ejemplo que pones es que uno sí se adecua a la idea de un Estado liberal y el caso de la religión no.
Sí.
Y es ahí el otro debate, que es el que yo quiero poner en la mesa.
Pues es que la religión es una institución conservadora.
Claro, es precisamente el choque y la tensión que
sí,
es insalvable.
Vladimir, pero un Estado liberal no puede poner en marcha los criterios conservadores de una iglesia porque trans.
Yo estoy de acuerdo, pues solo tendrías una iglesia liberal y una iglesia estatal. Que no se puede, y precisamente ese es el punto de tensión. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, para el Estado liberal, o sea, para un Estado constitucional es muy sencillo juzgar otro tipo de religiones como...
No debiera ser muy sencillo.
No, no debiera.
Para
ese claro,
tribunal
claro.
constitucional es muy sencillo.
Exacto, lo sigo enunciando, sin hacer la valoración de lo que pienso todavía, esa la suelto después. Es muy sencillo, por ejemplo, como lo hace con la iglesia o con la fe musulmana, decir que es una iglesia violadora de derechos humanos y que otros regímenes se sueltan a vulnerar y que es terrible y que ahí sí debe de meterse y el argumento democrático y bla, 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 bla. Yo creo que en esta iglesia se nota el miedo del Tribunal Constitucional o tal vez la prudencia, para no meterle lo del miedo, pero sí la prudencia del cuidado, no meterse con la iglesia católica. Porque al menos desde la perspectiva de esta respuesta es, oye, entonces la Iglesia Católica con sus cánones o el derecho canónico con su reglamentación, lo que sea, viola derechos fundamentales con lo que te dice el Tribunal Constitucional. Oye,
Viola derechos fundamentales en la preservación de sus derechos fundamentales.
Exactamente. Sí, sí, pero ni siquiera se mete. No.
Es que ni siquiera pondera. O sea, sería válido que lo dijera si hubiera una ponderación real. Si pero tuvieras no esta idoneidad, necesidad, la ponderación en sí, si tú tienes un razonamiento y tú dices, ok, sí, porque estábamos hablando que también la iglesia tenía un derecho fundamental, también hay que respetárselo, pero ni siquiera lo hace. O sea, nada más acaba diciendo, no por cuestiones de divorcio, no por cuestiones de matrimonio, por todo lo demás.
Pégale.
No sé, ahí te lo paso a ti.
Hasta por fea.
Porque aparte exacto, destruye retroactivamente todo, o sea, lo deja desde el momento en el que le dicen, ¿sabes qué? No te contratamos. Exacto. ¿Qué le permite a la iglesia? Alegar todo lo que se ve en gana, distinto a lo del matrimonio.
Claro, sí, podría decir que hasta
pudo hablar de fea. Sí, o sí, porque le iba a la América o algo
exacto,
así.
Exacto.
Y entonces otra vez la señora
le iba al Barça.
El tribunal, y el tribunal va a decir que no, y otra vez van a hacer el círculo.
Sí, exacto, hasta podría ser el centro círculo. Eso lo que me hace reflexionar es que nuestro sistema, la legislación,
no, que
nuestro sistema
educativo
no está tan mal, ¿no? No está tan mal, viendo esos problemas en los que se metieron allá, la legislación, que no quiere decir nuestro sistema educativo, sí, no, la legislación de nuestro sistema educativo, pues no está tan mal, ¿no?
Sí, claro, y creo que hay muchos puntos que se dejan sueltos en la sentencia y muchos puntos que quedan sin discutirse. Uno, el de la ponderación, otro, el del rol de la Iglesia Católica. Y sobre todo, y creo que esto ya es un plano más de percepción o de opinión, ¿hasta dónde puede intentar incluirse, o sea, un sistema que per se en el Estado constitucional, en el Estado liberal de derecho, es incompatible? O sea, yo lo veo
¿Incompatible en cuál? Desde también,
no, desde la óptica.
O sea, que en un programa este pasado, caso, obviamente, discutíamos sobre jerarquización y ponderación.
Sí.
O sea, precisamente estas son las broncas a las que yo me refiero. Ponderar no puede ser muy fácil.
No, exacto. No, y menos cuando no ponderas.
No, menos cuando no ponderas.
Exacto. No hay recetas para ponderar.
No, ni Alexi pudo haber resuelto así este asunto. No,
Yo me hubiera quedado mucho más conforme si
Alexi lo hubiera hecho.
No. Bueno, si Alexi lo hace claro.
O lo cita
claro, porque creo que. No, pero.
Yo ya por ahí me enteré que alguien está poniendo sus veladoras para que sí lo conozcan, ¿no? Tiene ahí, llega, está ahí la foto de sus papás de casados y al lado la de Alexi ahí con veladoras, ¿no?
Sí,
San Alexi, ¿no? Entonces,
de hecho, hay
por ahí me enteré que alguien está rogando porque
son las tarjetas para el álbum de filósofos de Alexi.
Por cierto, vamos a tener más adelante un programa de ponderación tratando
a Alexi. Para que salga.
Sí, ya viene pronto.
Con un filósofo político.
Sí, viene.
Que será muy interesante. Pero, a ver, ahora es que yo lo que creo que se tiene que ver aquí es que es difícil, o sea, que una sentencia como esta deje conforme por varios sentidos. Ya hablamos de la ponderación y hablamos del papel de la iglesia, pero sobre todo porque creo que ni siquiera plantea, o sea, ya no meterse a eso, pero ni siquiera plantea una tensión entre el sistema, o sea, entre el derecho canónico. O sea, para mí hubiera sido, no sé, genial que te hubiera dicho, es que existe una tensión entre el derecho canónico que está siendo invocado por esta parte y el derecho constitucional que está aquí. Vamos a tratar de resolverlo, pero ni siquiera, o sea, eso lo deja también por debajo del agua.
Mira,
deja el derecho canónico, simplemente el derecho de la iglesia a su derecho a religión, o sea, ni siquiera,
o sea, la filosofía religiosa con la filosofía liberal no se llevan, o sea, no serían compatibles.
No, mira, yo me he declarado ahí en varios, yo soy medio dworkiano, hay cosas que me gustan mucho de Dworkin, y una de esas cosas de Dworkin creo que tiene que ver mucho con este contexto. Si tú te quieres meter a la determinación de derechos fundamentales, necesariamente tienes que meterte con filosofía política.
Claro.
Uh-huh. Y
lo con que, las razones anteriores, o sea,
y que lo que menos ves aquí es filosofía política.
No, claro.
Ahí lo que yo veo en esta sentencia es legalismo, miedo, mongolés.
Que no hubiera sido lo mismo en un caso de una persona de otra religión.
Pudo haber sido, sí, pero yo nunca vi conciliación política, nunca vi un entendimiento político, una aplicación de un...
No,
de,
muy diferente hubiera sido si se mete a un análisis, como tú mencionas, de filosofía política, de esto que Dworkin llama los background rights. O sea, si tú te pones a pensar, a ver, desde el lado de la iglesia, ¿qué, o sea, filosóficamente hablando, cuáles son los derechos que tiene y los derechos que a esta institución se le deben de dar y cómo están cimentados y hasta qué punto se sustentan? Y vamos a ponerlos en contraste con lo de los individuos. No, pues el debate se vuelve de una dimensión totalmente distinta.
Eso fue una broma.
totalmente distinta.
Esto no es un debate.
No, y si, imagínate, si el dinero de los españoles se fue en esto, o sea, tres instancias para esto.
No, y deja, lo destruyó retroactivamente todo, así es que sí, vamos a empezar
a hacerlo.
No, y son 8 años.
Sí, por eso, tres instancias, pagándole sueldos a estas personas para esto.
Más los 8 que vengan, porque va a llegar otra vez al paro.
Sería interesante
pero largo y va a entrar otra vez toda la instancia.
No, la verdad, a mí me dejó muy insatisfecho la sentencia de esta ocasión.
Sí.
No, lástima que es de Manuel Aragón.
No se vio la mano. No se vio la mano.
Y yo creo que, o sea, que uno de los motivos principales es no decidirte entrarle al tema. O sea, porque creo que al final de cuentas es eso. O sea,
¿Qué decide también de la primera, segunda instancia?
No, bueno, pero es que yo creo que la justificación es el sujeto con el que te estás poniendo enfrente.
Bueno, pues que, ¿para qué te tengo entonces? ¿Para qué te pago?
Exactamente, yo comparto tu
opinión. Bueno, ya lo harías la lucha, o sea, nunca, ¿no? Si me toca litigar algo contra Slim, mejor ni lo intento.
No, mejor me hago güey, ¿no?
Justamente,
y ahí mando al proyectista, ándele, ahí échele sabor del bueno, eche poesía, a cantinflele acá durante unas 2 o 3 cuartillas. No,
y yo creo que algo que plantea Alfonso es muy interesante, cómo en la dimensión del debate de los derechos fundamentales o de este control de constitucionalidad no se meten elementos de filosofía política que están ahí. O sea, es decir, lo que nosotros entendemos ahorita por control de constitucionalidad viene de una tradición filosófica de debate constitucional entre muchas personas importantes que no se plantea.
Y que eso ni el mismo Alexi lo propone.
Sí, ¿no?
Él lo evade.
Él estudia del mismo contexto.
Sí, no, Alexi parte de una teoría de los derechos fundamentales.
Es que a mí no me gusta.
Ni siquiera
se toma en cuenta, ¿no? El contexto. Lo que, por ejemplo, en Lautzi habíamos discutido mucho, el contexto histórico de dónde venía Italia.
También se salta al tribunal.
Aquí ni siquiera hay un estudio de eso. Ni siquiera entiendes cómo se ha ido desarrollando la Iglesia Católica. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado la educación a perder? O sea, nada más. Sí, creemos que debes ponderar y a la mera hora dejo todo sin efectos y vuelve a empezar.
Pero pégale por otra cosa, menos por eso.
Sí,
pero eso es una payasada y una broma para el electorado, no manches. O sea, por eso, ahora tú ya, uno ya, la audiencia puede entender por qué están haciendo su marcha, su manifestación.
Sí, claro, o sea, al final de cuentas, la respuesta social que va a tener una decisión como esta se va a terminar.
Es que eso es una broma. La verdad, lo digo, tengo muchos amigos españoles, muchos juristas españoles, amigos míos, pero es una broma.
Aquí no andamos tan mal de circunstancia.
Bueno, de aquí un
tan mal día, de pésimo, la verdad.
Un día lejano, un día muy lejano, cuando ya tengamos 10,000. Allá para lo dice, cuando juntemos 10,000, analizamos a México. ¿No?
Así que escuchen. Los laborales tardan muchísimo más y las resoluciones en amparo por los colegiados.
Sí.
Andan por la misma tesitura.
Bueno, que no fue tan rápido, desde el año 2001 hasta el 2011. Y vuelven a empezar.
Así están nuestros juicios laborales aquí en México.
Mientras de qué vivía la señora. Ya en eso ya se pudo haber arreglado su situación.
Yo creo que ya la lunaria.
Darse clases en otro lado.
Clases otra vez.
¿Sí?
Igual trabajaba en la iglesia barriéndoles.
No, en la iglesia no.
No dando clases.
Ni para barrer, está ya muy pecadora.
Maldito, no, y es ahí donde uno se puede dar cuenta y que puede aceptar las críticas de otras dimensiones de conocimiento. O sea, es ahí donde el derecho se desentiende de la realidad social que está teniendo la señora, ¿no? Oye, pues yo me voy a chutar 8
años. No solamente se desentendió el Tribunal Constitucional de la realidad social, sino creo que hasta del mismo derecho.
Pues sí. Ah, no, claro. Esa es la primera parte de la crítica que hacíamos.
No, además, o sea, curioso, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional te dice, sí, es cierto, se vulnera tu tutela judicial. ¿Cuál tutela judicial después de 11 años y tú tampoco resolviste y me vuelves a...?
Se vulnera y se sigue vulnerando.
Exacto. O sea...
Y yo no voy a ser quien para
terminar. Yo no voy a ser la excepción. Muy triste. No, pues yo creo que con esto terminaríamos este caso, no sin antes invitarlos al blog, Vladimir.
Sí, bueno, pues nada más para que nos sigan en el blog www.instanciaultima.blogspot.com. Nos pueden seguir también por iTunes y también ir a la página de Podomatic, de igual www.ultimainstancia.podomatic.com. Y pues que nos sigan con sus comentarios.
Invitarlos a participar, a sugerirnos alguna sentencia. De hecho, esta sentencia fue sugerida desde República Dominicana por un amigo, entonces un
amigo que se llama
Amaury. ¿no? Ahora que la suba, ya la escuchará, lo etiquetaremos porque él nos la mandó justamente. Entonces, sí, para que participen con lo que les interese que se toque justamente en el programa.
Y que son distintos, o sea, distintos niveles en los que pueden participar, proponiendo sentencias, platicándolas con nosotros, nos pueden mandar correos, pueden incluso poner sus comentarios en la página de lo que ustedes creen que se debió haber resuelto, de lo que opinan. Digo, no tienen que ser abogados para meterse a este debate. Como lo ven, hay varios temas muy ricos: religión, el derecho, la política, el funcionamiento de los tribunales, la filosofía que está detrás, y que nos sigan y que participen.
Y pues yo quisiera agradecer a los radioescuchas que nos están oyendo ya de Colombia, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Australia, de España y de Francia, ¿no? Por unirse al club.
Exactamente.
Y pues, repito,
en el cual no discriminamos.
Aquí no discriminamos. Aquí aplicamos la de Groucho Marx. Yo no quiero ser un miembro, parte de un club en el cual me acepten como miembro. ¿No? Entonces, pues agradecemos mucho la atención y pues esperamos las sentencias que ustedes nos pueden apoyar a hacerlo para enriquecer este debate. Yo creo que al final de cuentas, la idea de este programa sobre análisis de sentencias no tiene como finalidad criticar a alguna instancia gubernamental o al Poder Judicial, no, para nada, sino creo que se puede aprender el derecho, se puede entender el derecho de forma mejor, es una forma que creemos que puede servir, entendiéndolo a través de las sentencias, entendiéndolo a través del razonamiento.
Sí, exactamente, o sea, lo que tratamos de plantear es, en las sentencias se involucran ciertas instituciones, se involucran ciertos sujetos, en este caso también la Iglesia Católica, y lo que tratamos de hacerlo es analizarlo desde la perspectiva académica que les venimos a proponer, metiéndolo desde distintos niveles: filosófico, jurídico, social, y que no es intención meterse con ninguna de ellas más que desde la perspectiva académica. Y pues también agradecer a Paulina Barrera, estudiante de la Facultad de Derecho, que estuvo con nosotros en este programa.
Esperemos nos acompañe más seguido.
Exactamente, y pues a ustedes por escuchar.
Y pues saludos a Beto Sosaya, que anda extrayendo petróleo ahí del centro escultórico. No, anda trabajando, es que necesitamos fondos. Entonces dije, no, pues de repente empecemos por el centro escultórico.
Ay, y ahí exactamente, anda, es un estudio de campo y también está
analizando. Si ven ahí a un güey ahí a la mitad de la jungla picando piedra y tratando de sacar, es Beto Sosaya, que está trabajando para nosotros. No, le mandamos un cordial saludo.
Exactamente, nos va a acompañar de nuevo desde el próximo programa y ahí anda.
Sí, una vez que encuentre petróleo, no lo queremos hasta que no lo halle.
Exacto,
¿no?
Pero él nos prometió que iba bien, así que
sí, que iba bien, ¿no? A ver si no termina siendo chapopote volado, ¿no? Pero bueno, sin más, pues muchas gracias.
Gracias.
imaginación me arrastrará. Solo su huella.